Martín Reyes, buen día.
Buen día.
Hoy vamos a hablar de una novela que, la verdad, son de esas que creo que cuando uno las lee, sobre todo porque uno las lee de pequeño o de pequeña, marcan por muchísimo tiempo, y es Moby Dick. Ni qué hablar que lo que ha ayudado la cinematografía. Gonzalo Soral está acá sentado en el estudio, pero no puede hablar porque
con la poca voz
le queda poca voz.
Los tres la leímos, ¿no?
Sí.
Yo la vez pasada, Gonzalo, me preguntaste qué íbamos a hacer, y no pensé en Moby Dick, pero el sábado lo empecé a releer, partes, obviamente, es un libro de 600 páginas, y dije, no, después porque merece. Vamos primeramente a ubicar a Melville. Melville nació y murió en Nueva York en 1819, nació en 1819 y murió también en Nueva York en 1891. Perteneció a una familia de origen inglesa y holandesa, el padre había tenido una muy buena situación económica, tuvo un crack financiero, tuvo que dejar de estudiar y tuvo que empezar a trabajar. Yo te decía recién lo que son las paradojas de la vida. Muy posiblemente si hubiera tenido que seguir teniendo esa educación media, hubiera sido posiblemente un gran profesor, hubiera sido quizás un escritor razonable, pero nunca lo que fue, porque el propio desafío que tuvo que hacer trabajando en un banco, en un almacén con un hermano, lo empezó un poco a deprimir, que es un poco el personaje de Ismael, que está Ismael es el que el libro está escrito en primera persona, y optó, en cierto sentido, como dice Ismael al principio de Moby Dick, opta, cuando tiene 18 años, entre el suicidio o el mar, y se va a navegar, se va a Nueva Inglaterra, se pone en un barco llamado el Highlander, y empieza a cazar ballenas, y se pasa 8 años de su vida como una gran aventura, como un gran aventurero. Entra a la Marina Americana, parecería que tuvo un problema con unas mujeres en la Polinesia, entonces parecería como que desertó del sistema militar, y después vuelve a Estados Unidos y ahí empieza a dedicarse a tres cosas en particular: a la metafísica, en cierto sentido la teología, porque por eso yo puse esta música, esta misa de Mozart, porque es un libro, principalmente es un libro religioso, en mi concepto, se puede leer con muchas interpretaciones, pero voy a tratar de explicar por qué para mí es un libro religioso, esencialmente, y se pone a leer furibundamente, con dos grandes referencias, Shakespeare y Thomas Carlyle, un escritor que está pasado de moda, pero que era una de las personas que más admiraba a Borges. Y se hizo muy amigo, ¿sabés de quién, Gonzalo? De Nathaniel Hawthorne, que eran muy amigos, también muy admirado por Borges. Primeras novelas tienen un suceso relativo, pero bastante bueno, y en 1851 escribe Moby Dick, que en su primera edición no se llamaba Moby Dick, sino que se llamaba La Ballena. Fue editado en Londres en tres tomos, después la edita la editorial Harper en los Estados Unidos, pero no tuvo ningún suceso, muy poco suceso. El suceso de Moby Dick empieza 50 años después de que se haya escrito, en 1920, y él tal es así que tuvo que trabajar en la aduana para poder subsistir, porque los libros de él no tenían ninguna relevancia. Es obvio que en aquel momento, y es normal, era un libro muy largo, que trataba mucho de metafísica, hacía una enorme descripción de la poética marina, también se podía interpretar como un tratado de la ballena, y por eso él no agarró el éxito de público. Los personajes de la novela son muchos, porque trata casi siempre dentro de un barco, entonces están todo el mundo marino, los carpinteros, los cocineros, los arponeros, pero principalmente son tres. El personaje principal es Ismael, el libro está narrado, insisto, en primera persona, y ya de entrada, cuando él dice que el suicidio o el mar opta por el mar, obviamente, y ahí ya demuestra un carácter un poco depresivo el personaje, y se va otra vez a Nueva Inglaterra, y estábamos comentando recién, Gonzalo, que tú te acordabas, y entra a una cantina. Y en la cantina le pregunta al cantinero con quién iba a dormir previamente a marcarse. Entonces le dice que había una persona de la Polinesia que había ido a vender una cabeza embalsamada. Se pegó un susto brutal el tipo. Cuando entra este hombre, lo ve un hombre enorme, un negro grande, lleno de tatuajes, con un arpón, y dice, me va a matar, porque está lleno de humor el libro.
Lo usaba para afeitarse, ¿te acordás el arpón?
Lo usaba para afeitarse el arpón, exactamente. Entonces ahí este personaje llamado Quick, que también era un ser depresivo, que también es un hombre muy bueno, que es un personaje casi esencial dentro de la novela, y hay una parte que tiene, como grandes novelistas, él se hace un ataúd, porque se quería morir. Le pide al carpintero que le haga un ataúd. ¿Te acuerdas, Gonzalo? Entonces se hace un ataúd y se deja empezar a dejar morir. Y cuando viene ese carismático, que ahora vamos a tratarlo, el Gregory Peck, que se llama Ahab,
el capitán,
lo fanatiza en una inconsciencia total. Imagínate lo que era ¿cómo se llama las personas que tienen los dueños? El armador del barco. En vez de se quitó totalmente fuera de contexto el hombre, que ahora lo vamos a analizar, pero lo estimuló tanto a Quick que sale de esa pesadilla que se quería morir, y ese ataúd tiene después una relevancia tremenda, porque cuando se hunde el barco, es el ataúd en el cual se salva Ismael. Y después viene Ahab. Ahab es el capitán Ahab. Quienes hayan visto la película de Gregory Peck, dirigida por John Huston y libreto de Ray Bradbury, es sin ninguna duda un personaje siniestro. Y más allá de su... siniestro, porque más allá de su enorme inteligencia, ¿por qué es siniestro?
No, a ver...
es un demente.
Eso sí, pero no es ni bueno ni malo.
No, por eso te digo, está bien, quizás el adjetivo no es siniestro, no es ni bueno ni malo, es un demente, es un hombre que no hubiera pasado ninguna... Es impensable que ese hombre lo ponga de capitán en un barco.
Tenía un objetivo.
Pero no tenía... pero cambia, ahí está la clave del libro, cambia el fin por el cual... él tenía que hacer. Es como si yo mañana, ponele mi profesión, tengo un juicio, y cambio mi juicio por el odio que le tengo al contrario. Entonces, pierdo el objetivo de lo que yo tengo que hacer.
Pero que...
en este caso...
es algo tradicional, Martín, en las novelas marinas y los personajes de las novelas marinas. Pensé en el protagonista del Corazón de las Tinieblas, de Conrad. Es lo mismo, es un tipo que pierde el objetivo de ser un viajante de comercio para convertirse en otra cosa. Y estaba pensando en una novela que es menor frente a esta, como es 20.000 leguas de viaje submarino. Lo mismo, que son tipos que están buscando algo que está mucho más allá de lo racional. Sea lo que persigas, un mundo mejor, el Leviatán o una ballena.
Exactamente, y está muy bien interpretado eso, porque forma parte de esa soledad del mar. Pero creo que nadie fue tan lejos. Imagínate si sería loco. Porque a él le come la ballena esta, que después la va a buscar, hay que salir a buscar una ballena blanca. La ballena blanca. ¿Te acordás cuando le come la pierna? Él se le tira, estaba toda arponeada, se tira del barco con un cuchillo de 15 centímetros porque piensa matarla con un cuchillo. Tiene que ser un loco. Bueno, pero él dominaba perfectamente bien los elementos dramáticos y teatrales. Pero era un enorme carismático. Él aparece en la novela bastante adelantado y el segundo día de ya cuando estaban en alta mar. Y habla lo que tú me comentabas recién de Pérez Reverte, que iba a ser dos anécdotas. Agarra un doblón de oro español
para premiar. Entonces, al dice, que viera la ballena.
El primero que ve la ballena es de usted.
Y lo clava en el mástil.
Y la segunda, cuando ve a las ballenas, hace una especie de ritual religioso, hace como una especie de misa. Entonces se corta las manos, se pone la sangre, pone el ron y empieza a darles de beber a todos para tipo una misa, tipo como una especie de la sangre de Cristo. Y toda la tripulación perdió el objetivo, que eran ganar dinero, cazar ballenas, y fueron a la ballena blanca. El cuarto personaje indudablemente es la ballena, Moby Dick, que termina a la larga hundiendo el barco. Y es la encarnación de la fuerza de la naturaleza y a su vez también de la malignidad del Todopoderoso. Porque acá viene la parte religiosa, y por eso insisto con esta divina misa de Mozart, la gran misa de Mozart. Hay una parte que uno de los personajes laterales dice, ¿quién puede juzgar cuando el mismo juez está en el banquillo? Porque ahí niega la existencia de Dios, eventualmente, o la pone en duda, porque él era el único ateo o agnóstico dentro del barco. Todos los demás eran todos protestantes, eran todos esencialmente calvinistas que querían desafiar al mundo, que en cierto sentido es la clave de los Estados Unidos. Por eso es un libro que le hace una gran crítica a una determinada situación, como no hay más ni buenos ni hay malos, pero no deja de ser un libro esencialmente religioso, demostrando cómo el hombre puede superar por lo menos aspira a solucionar determinadas situaciones. El libro, como todas grandes novelas, se puede leer de muchas veces. Primero como una novela de aventuras, que lo es. Después se puede tratar como un tema, como un tratado de metafísica y de religión, porque lo es. Después se puede tratar como un tratado del mar, de las ballenas, porque los análisis que hace sobre la ballena son inconmensurables. Y después, muy, muy importante, es el libro que más trata la vida de marinos. toda la historia de los marinos está tratado notablemente. ¿Qué significa en la literatura americana Moby Dick? Muchísimo. Recién descubierto 50, 70 años después, marcó, junto con Mark Twain y Huckleberry Finn de Tom Sawyer, de Mark Twain, que lo hablamos acá, son las dos grandes referentes de los Estados Unidos. Faulkner dice que el libro que él le hubiera gustado escribir era Moby Dick, y el personaje principal del capitán el coronel Seaton de Absalón es la reencarnación de Ahab. Y él decía, estamos hablando de Faulkner, que en una cosa que estaba leyendo hoy, que lo que más le hubiera soñado era que no hubiera existido Moby Dick y haberla escrito. Para que Faulkner te diga eso, es como García Márquez.
Un saludo especial.
Realmente una novela, inclusive te iba a hacer un pequeño disparate, ¿por qué no? Tiene, cuando estuve leyendo la media rápido ahora, por supuesto la leí entera, y vos dijiste que no, para mí tiene hasta un parecido en cierto sentido con Hitler, como el fanatismo a lo cual puede llevar a través de un gestos teatrales, un gestos carismáticos, puede llevar a una locura, a una tripulación, como fue indudablemente el nazismo, que es un acto de demencia absoluto, como es esto de querer luchar contra esa ballena que era imposible, porque esa era la fuerza de la naturaleza. Lo cual demuestra que el hombre siempre es imprevisible y en cualquier momento todo cambia y cualquier sujeto es capaz de trastornar a toda una colectividad. ¿Qué decíamos, Alorán?
Yo creo que es esos personajes que tienen una herencia como shakespeariana muy fuerte.
Absolutamente.
O sea, es, no sé, es Macbeth por momento, es Rey Lear en otros.
Es Hamlet también por sus dudas.